Bueno, vamos a ahora a revisar un poco los acontecimientos memorables que pueden conmemorarse en este día. Y empezando por lo más antiguo, podría hablar del sitio de Damasco. Lamentablemente ahí los bizantinos pierden Damasco en manos de los árabes. Rashidún, una de las tantas pérdidas de la Iglesia Católica, en realidad, en manos del Islam, este instrumento sangriento de conquista de los judíos. Bueno, pero aunque no venga tanto al caso, hoy es la conmemoración en el año 1356 de la batalla de Poitiers, no la primera batalla de Poitiers del año 732, la que enfrenta a los francos de Carlos Martel con el ejército omeya, y por suerte ahí eso finaliza con el triunfo cristiano y la detención de los omeyas en su intento de conquistar Europa, eso que están haciendo ahora de otra manera, quizá más eficaz. No. La batalla de Poitiers que hoy conmemoramos es una de las tres grandes batallas de la Guerra de los 100 años que enfrentó a Inglaterra con Francia y que fue una de las tres grandes batallas precedida antes por la batalla de Crécy en 1346 y después continuada por la batalla de Agincourt en 1415. Esta guerra de los 100 años sucede en medio de un descomunal lío en Occidente, en la misma iglesia, quizás ha sido castigo por los pecados de la iglesia, de los eclesiásticos. Al menos, ¿no? Época en que había dos papas, incluso llegó a haber tres. Época en que se condena a los templarios y que ahí Jacques de Molay manda su famosa maldición a los reyes de Francia, a los capetos en especial. Justamente en este siglo los capetos desaparecen y eso es lo que causa el enfrentamiento de Inglaterra con Francia, ¿eh? Es simplificar las cosas, ¿eh? Porque todavía en el siglo XIV no habían aparecido las nacionalidades como tal. De hecho, el rey de Inglaterra, porque se había casado con una Valois, no con Isabel de Valois, pero Isabel no podía ser reina por las leyes francesas, reclamaba el trono de Francia. Y de hecho, ya tenía muchos, muchos pedazos de tierra francesa en sus manos, la Guyena, por ejemplo, parte de la Aquitania era de ellos. La casa de Eduardo III, que es el padre del príncipe negro, que será gran protagonista de esta guerra de los 100 años, eran aliados, por ejemplo, de Borgoña, en plena Francia. Borgoña, se oponía al duque de Borgoña. Eran cuestiones familiares, dinásticas. No había noción de patria, una patria francesa, una patria inglesa, sino de casas reales, de dinastías. Contra Inglaterra estaba, por ejemplo, Escocia, en la misma isla británica. Con los franceses estaban los bohemios, estaba Castilla, los reinos, digamos, no hablemos todavía de lugares, de patrias, ¿no? De tradiciones nacionales como tal, ¿no? Y este enfrentamiento era sumamente grave porque los ingleses lo que hacían era desarrollar en el territorio francés las famosas cabalgadas, la chevauchée, ¿no? En donde arrasaban con todo lo que encontraban, juntaban botines enormes, arruinaban a los campesinos, hacían de todo tierra arrasada. Pero quizás desde el punto de vista bélico, del señorío cristiano y de la orden de la caballería, es que tanto en la batalla de Crecy como Poitiers, como Agincourt, los que ganan no son los caballeros, sino que son los arqueros ingleses. La gran superioridad de los ejércitos ingleses respecto a los franceses es el arco inglés, que era capaz de lanzar, aunque con menos poder que una ballesta, tenían mucha más velocidad, eran capaces de tirar como 100 flechas por minuto. Entonces se oscurecía el cielo por las flechas que tiraban estos ingleses que no eran caballeros. Y en cambio, frente a ellos estaba toda una tradición caballeresca que venía de la enseñanza de la iglesia, de las treguas, de la espiritualidad de la cruzada. Este es el siglo también posterior y también contemporáneo a las cuantas cruzadas y la creación de la caballería y de las órdenes militares con sus códigos de honor. No mataban a cualquiera y todo se hacía con determinadas reglas. Bueno, eso lo terminan los ingleses, en esta batalla. Por eso es importante la guerra de los 100 años. Se acaba un poco con la verdadera caballería, con la honestidad, con el solamente pelea al guerrero, ¿no? Y no el pobre campesino, no el que trabaja, no la gente que está bajo la custodia de los señores feudales, sino que pelea todo el mundo y todo el mundo es víctima, se hace la guerra total, ¿no? Los ingleses están muy orgullosos de eso, pero fue un desastre. Bueno, eso termina, como ustedes saben, con el episodio de Juana de Arco. Ya ha muerto el príncipe negro, Eduardo, hijo de Eduardo III, justamente de Agincourt, y están los ingleses que han tomado Orleans, que han tomado incluso París, ayudados por los duques de Borgoña. Y entonces aparece esta mujercita, Juana de Arco, que lo mueve a Carlos VII, al Delfín, a tomar la iniciativa y no declararse derrotado. Y gracias a ella, los franceses, en nombre de Cristo y de la caballería, piensan que Juana de Arco no pelea, sino que avanza enfrente de las tropas con un estandarte que ella misma ha dibujado con la figura de Cristo, pero sí conduciendo bravamente a las tropas. No, algunos preguntan, pero ¿cómo una guerrera santa y demás entre ingleses y franceses? Y franceses, los dos católicos, católicos más o menos, los ingleses los ingleses, la verdad, que se portaron mal, ¿no? Y no eran caballeros, ¿no? Eso lo decían los mismos franceses, incluso en la época de Napoleón. Napoleón lo llamaba, es un pueblo de comerciantes y de piratas, decía. El mismo Napoleón, que tampoco era gran cosa. Pero Inglaterra, entonces ahí se porta mal, por suerte, después de la Guerra de los 100 años, en el medio de la cual, además, se produce la peste negra, ¿no? Con lo cual en Europa hay toda una revolución por falta de gente. La cuestión es que se crea un fuerte espíritu nacional francés y misionero, ¿no? Y católico. Francia se transforma realmente ahí en la fille aînée de l'Église, ¿no? En la hija primogénita de la Iglesia. A pesar de que justamente en Borgoña es donde los borgoñones traicionan a Juana de Arco y le entregan a los ingleses, ¿verdad? Y la hacen quemar viva en la plaza pública, después de un inicuo proceso. Bien, lo cierto es que ahí Francia no solamente toma conciencia de que son franceses, sino que además de que son católicos, ¿no? Ahí entonces se vuelve para atrás, ¿no? Y se declaran herederos de Carlomagno, que para esa época ya se tiene como San Carlomagno, y parte entonces del imperio, del Sacro Imperio Romano-Germánico que había fundado Carlomagno. Como alguna vez le dije, en realidad el Sacro Imperio Romano-Germánico se dividió en la parte más germánica, más hacia el este, y la parte franca, que fue la Francia. Francia también es del Sacro Imperio Romano-Germánico. Y en esto tenemos que tener también presente España, porque Castilla se unió por católica a Francia contra de Inglaterra. Pero bueno, esta guerra de los 100 años termina con la rendición de los ingleses, que solamente se quedan con Calais. Recién en el siglo XVI, Calais pasará definitivamente a manos de los franceses. Pero ahora sí tenemos, ya después de la Guerra de los 100 años, a Inglaterra, más o menos, y a la Francia católica. Por supuesto, la España católica, además, en su reconquista gloriosa, ¿no? De la península, de manos, ¿no? de la herejía musulmana. Eso se consideró desde los primeros tiempos, que el Islam no era sino una herejía cristiana. En realidad es una especie de herejía o de invento judío. Pero bueno, lo cierto es que allí se ponen los cimientos de una Europa, de una Francia, no hablemos de una Francia cristiana. Lo nacional es importante. Yo por eso recuerdo la Guerra de los 100 años, porque ahí nace la nación, ¿no? El orgullo de los ancestros, el orgullo de la herencia, el orgullo de las tradiciones, el orgullo de ser católico, el orgullo de hablar francés, pero también latín y saber griego. En cambio, ¿qué pasa en Inglaterra? En Inglaterra, eso no existe, ¿eh? El recuerdo de una gran tradición. Recuerden que la historia de Inglaterra es primero unos bárbaros ahí que vivían en la isla, después la invasión de los romanos, después eso cae en manos de vikingos, en manos de anglos, finalmente también cae en manos de los normandos, entonces así que durante muchísimo tiempo. En Inglaterra se hablaba francés, porque justamente después de la guerra de los 100 años y todo se empezó con el inglés. Pero, ¿qué significaba eso? Poco, desde el punto de vista de la tradición de un idioma que viniera de algo noble, como el latín, por ejemplo, como los idiomas latinos. Más aún, este Eduardo III y el Príncipe Negro son los que crean la Orden de la Jarretera. Porque también es importante saber que hoy es el aniversario de la creación de la Orden de Carlos III, de la Inmaculada Concepción, de la cual ya hemos hablado nosotros, ¿no? Órdenes que estaban al servicio de qué? Al servicio de la fe, al servicio de la Iglesia, al servicio, en el caso especial de la Orden de Carlos III, del dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? Y de ahí nace nuestra bandera argentina. No, estos, Eduardo III, estamos en el siglo XIV, saben cuál es la leyenda de la creación de la Liga. Está Eduardo III bailando con la duquesa de Kent y de repente a la duquesa se le cae la Liga, ¿no? Entonces, para evitarle el papelón, Eduardo III la levanta del suelo y se la pone él, ¿no? Para que entonces los cortesanos no se burlan de la duquesa, más aún. Él entonces, con eso, inventa la Orden de la Jarretera, de la cual hoy la gran maestre es Isabel II, por supuesto. Y el segundo, el mamarracho de Carlos, ¿eh? La Orden de la Jarretera, de todas maneras, como ustedes saben, tiene esa inscripción que dice Onisua Kimali Pons. Sea despreciado el que piensa mal de esto, ¿no? Pero eso un poco lo inventaron los franceses. La realidad es que la Orden de la Jarretera la nombra, la surge, porque bueno, lo de la Liga no es una liga femenina. Así como se ponían pulseras, o el capitán de un equipo se pone acá una banda, de un equipo de fútbol se pone acá una banda, una jarretera puesta encima del muslo a veces era un símbolo de capitán o de pertenencia a determinado grupo. Entonces la Orden de la Jarretera viene justamente para defender a las pretensiones del rey de Inglaterra con respecto a su derecho a ser rey de Francia, ¿no? Por eso la primera inscripción, la primera es que aparece el famoso Onisua Kimali Pons, no es Onisua, sino Punisua, sea castigado quien mal piense sobre este asunto de los derechos del rey de Inglaterra sobre Francia. De ahí viene la famosa Onisua Kimali Pons, ¿no? ¿Pero qué? ¿Qué quiere hacer Eduardo III? ¿Algo religioso? ¿Algo nacional? No, además está con la tontería de que él quiere reeditar a los caballeros de la tabla redonda, sin ni siquiera pensar eso como pensaban las antiguas sagas cristianas, que la mesa redonda era la mesa de los apóstoles. No, la mesa era la... Él quería ser el descendiente del rey Artur. Ahí no había nada de cristiano. El rey Artur. Y Merlín. Una cosa totalmente pagana. Un origen desagradable. Todo desagradable. En Inglaterra. Eso salvó muchas cosas católicas. Pero bueno, y grandes autores, ya sabemos todo que estas simplificaciones siempre son odiosas. Pero a lo que voy es que aquello que constituye la historia oficial de Inglaterra es lamentable por los cuatro costados, ¿eh? No hay una cosa de la cual yo me voy a sentir orgulloso. Si soy francés, orgulloso. Si soy español, orgulloso. Si soy italiano, ¿no? Si soy genovés, ¿no? De hecho, Génova está del lado de los Valois, de los franceses, en todo esto. Bien, y el nacionalismo es una cosa buena. ¿Por qué? Porque el hombre no es un ser que vive en la estratosfera, que nace en la estratosfera, que nace, ¿no?, sin circunstancias. Por eso tenían razón los existencialistas cuando decían: el hombre es el hombre y sus circunstancias. Yo soy Gustavo Podestá y llevo mi apellido Podestá con mucho orgullo, porque Podestá fueron mis padres y mi familia, y eso me constituyó, No es que yo nací en la familia Podestá, yo soy Podestá, No es que yo nací en Buenos Aires, yo soy porteño, con todo lo bueno y lo malo, pero soy porteño. No es que nací en la Argentina de casualidad, soy argentino. Mi patria me constituye. Aún esto que estamos viviendo ahora, el patriotismo es parte. Yo vivo acá, yo no vivo globalmente. En la humanidad. Yo no soy cosmopolita. Yo soy argentino, para mi bien o para mi desgracia, pero soy argentino. Y estoy en un lugar y en un grupo, y eso me constituye como persona. No el mundo, el universo, la humanidad, tutti fratelli, que ahora va a salir una enciclopedia. Disparate eso, ¿sí? La nación es importante. Para mí, si nosotros sabemos muy bien que lo que constituye nuestra vida es el micromundo en el cual estamos, que a veces es muy chiquito, es verdad, pero ese micromundo es el que conocemos y que nos hace vivir, y en el cual estamos a nuestras anchas, y que nos da sus sabias y sus intercambios, las cosas que nos hacen ser verdaderamente personas. El otro día, revisando un antiguo sermón, veía ese pasaje, ¿no?, en el cual Cristo, que pocas veces sale de Judea, sale y se acerca a Fenicia, ahí a Sidón, y se encuentra con una cananea, con una fenicia, ¿no?, que le pide que ayude a su hijo. Y Jesucristo le dice: no, yo he venido por los judíos. Venían por los judíos. Cristo era judío, era patriota, ¿sí? Sí, el Cristo resucitado es el Señor del universo. Pero Jesús era el nacido en Nazaret, el que se sentía orgulloso porque descendía de David, de Belén, el que quería a su padre, el que llora, como nosotros lloramos frente a este pobre país nuestro, llora frente a Jerusalén, porque se da cuenta que no quedará de ella piedra sobre piedra, y en todo es judío, y primero los judíos, ¿no? Y a los otros no serán perros, no serán goyim, no serán cerdos, como decían los fariseos, pero son cachorritos. ¿Sí? Primero por los míos, primero por los míos. Y Jesús por eso se transforma en un ejemplo universal. Justamente porque es judío. ¿Sí? Como decía Chekhov, ¿eh? Si quieres Si quieres ser universal, aconsejaba a los escritores, habla de tu aldea. Esos son los universales, ¿no? Y entonces, el patriotismo así nace en esta época de la Guerra de los 100 años. Por eso es importante recordar esta batalla hoy de Poitiers, porque es en este medio en que empiezan a surgir las nacionalidades. Claro, las nacionalidades exacerbadas, ¿no? El odio al extranjero, ¿no? Por supuesto que eso no va bien, pero la Iglesia católica, justamente, es católica, se llama universal, es católica porque dentro de ella no se unifica todo. Cada iglesia tiene su personalidad. Cada iglesia tiene su rito, su manera de expresar su cristianismo. Católica sí, pero no igualitaria, como la China de Mao, todos vestidos iguales, todas las mismas casas, todas las mismas costumbres, todos el mismo idioma. Esa cosa espantosa justamente que hicieron los musulmanes, que fue imponer a todo el mundo su horrible idioma árabe. Lo nuestro distinto. No hay, por supuesto, que cerrarse totalmente al otro. Hay que respetar las nacionalidades, y la nacionalidad junto con la tierra y con los límites. Y mi casa es mi casa, y mi puerta es mi puerta, y yo elijo a quien entra a mi casa, y mucho más quien se sienta a mi mesa. Bueno, lo cierto que estas cosas también tienen que hacernos reflexionar, ¿no? En este mundo globalizado, ¿no? En que se pretende uniformar todo, terminar con las diferencias de las razas, que son obvias, terminar con las diferencias de las culturas, que son obvias, tratar, por supuesto, de hacer acceder a la gran cultura y sobre todo a la fe cristiana a todo el mundo, eso por supuesto. Por un lado, esta masificación globalista, y por otro lado, decir, las religiones son todas iguales, todo es lo mismo, disparate. Eso entonces es una de las conmemoraciones de hoy. Y otra importante es que hoy se cumple también, bueno, como le decía, en 1671, la creación de la Orden de Carlos III, el origen de nuestra bandera, y en el año 1870, la brecha de Portapilla, cuando ustedes van a suben por vía Véneto y llegan a las murallas, ahí van a ver todavía placas y todo, y no sé si queda algún rastro de la brecha que se hizo en la Portapilla, que fue cuando el general Cardona, al frente de las tropas masónicas de Vittorio Emanuele, entran en Roma, y le roban a Roma al papado. Pío IX manda a los magos franceses que todavía permanecían en Roma, y a la Guardia Suiza, que ofrezca una resistencia simbólica, ¿sabes? Lo cual mueren ahí 46 suavos y algunos guardias suizos. en épocas en que los guardias suizos realmente peleaban, ¿no? El otro día me enteré con bastante disgusto que los guardias suizos actuales tienen los yelmos, las corazas y las alabardas de plástico. Dios mío, eso que no estén, ¿eh? Tienen fusiles, por supuesto, en los cuarteles. Bueno, ¿qué pasa entonces en este año 1870? Que se tiene que clausurar el Concilio Vaticano. Primero, decir, no puede volver a reunirse. Sucede que se termina con los estados pontificios, ¿verdad? Que el Papa había mantenido bajo su poder 1500 años, ¿verdad? Que eso fue bueno o malo, no lo sabemos. Yo pienso que para la Iglesia fue bueno, porque la Iglesia de entonces, el papado, tenía un país bajo su control, entonces tenía el realismo de llevar adelante una política y una economía, a veces bien, a veces mal, por supuesto. Pero todo el mundo eso le importaba, distinguía perfectamente. Una cosa como príncipe de los territorios pontificios, de los estados pontificios. Y otra cosa es como el jefe supremo de la cristiandad. Y todos lo tenían claro eso. Y aunque Carlos V manda sus tropas en contra del Papa, en determinado momento que el Papa se alía mal, incluso con los turcos, ¿no? Cuando finalmente se encuentran, Carlos V se baja de su caballo, le besa los pies al Papa, le agarra las bridas y lo lleva como un palafranero cualquiera, ¿eh? Porque como papa lo respeta, pero como príncipe no. Entonces eso era bueno. Que además el papa tenía la vuelta constante al realismo, no podía decir pavada sobre justicia social y macanas económicas, porque las tenía que manejar él y tenía ahí la constancia de que cualquier error y cualquier pavada y cualquier proclamación utópica se le volvía en contra a él. Era algo que ayudaba a que por lo menos no se metiera mal en cuestiones temporales, y además, aunque se metiera mal, estaba totalmente diferenciado, lo temporal de lo espiritual. Hoy en día la cosa es un poco confusa, ¿eh? Claro, el Papa se encerró en el Vaticano, las tropas de Cadorna tomaron Roma, le quitaron el Palacio de Letrán, que era el lugar de verano del Papa, y ahí se instaló el presidente después de la República Italiana, primero el rey de Saboya, masón, y el Papa se refugió en el Vaticano. Y bueno, ahí alcanzó un gran prestigio porque, por supuesto, se dedicó a cosas espirituales. Y eso que este Pablo, este Pío IX, había sido al principio, había sido medio tonto y había querido poner democracia en los estados pontificios. Se le dio todo la cosa, lo rajaron, después tuvo que volver con la ayuda de las tropas francesas. Lo cierto es que el Papa de Mussolini y los pactos de Letrán reciben compensación por todo aquello que le han sacado un montón de dinero. Un montón de dinero que al principio le manejó la barca en un país que no produce nada. Miren cómo produce estampillas, ¿no? y bendiciones papales, ya, en la gran entrada y el museo. Pero todo el manejarse de la Santa Sede y los gastos desaforados de la Santa Sede, que han acabado ahora casi por fundirla, vienen del capital, ¿no? El país más capitalista del mundo, ¿eh? Porque vive solamente. Estaba criticando cuando me cortaron.
No sé. Del Estado Vaticano estaba hablando, de que era capitalista.
¿Qué era?
Capitalista, que vivía del capital.
¿Capitalista? Ah, bueno, claro. Bueno, el único, sí. Ahí. Bueno, el único país totalmente capitalista. Bueno, lo digo en broma, ¿no? Pero la realidad es que el Vaticano hoy ofrece una triste realidad, porque en realidad cuando uno dice del Vaticano sale tal y tal decreto, a mí me importa nada el Vaticano, porque lo que importa es Roma, ¿no? El Papa es el obispo de Roma, no el obispo del Vaticano. Entonces, el Vaticano tiene poco que ver con Roma, ni siquiera es una de las siete colinas históricas de Roma. Un aledaño, un lugar en donde Nerón construyó un circo y había un cementerio. No, eso. El Papa es el Papa de Roma. Su sede es San Juan de Letrán. ¿Sí? Bien. Uno entonces tiene que preguntarse sobre todo y darse cuenta de todos estos avatares históricos, ¿no? La toma de Roma y la brecha de Porta Pía, que hoy conmemoramos, es la calle principal de Roma y la calle principal de casi todas las ciudades de Italia. Y mañana es una... Y el 20 de septiembre en Italia es una fecha patria, ¿sí? Porque es la toma de Roma, ¿sí? Ahí se hace después, ¿no?, el horrible monumento a Vittorio Emanuele, que es lo que los italianos llaman la máquina de escribir, ese monumento que está en Piazza Venecia, horroroso, blanco, enorme, que no tiene nada que ver con el color de Roma, y que tal, ¿no? Y después el puente con los ángeles apuntando en contra del Vaticano, el Palazzo de Justicia, otra porquería. Bueno, de todos modos, le ha venido bien a la iglesia, porque el poder a la iglesia nunca le hizo bien, ¿sí? Nunca, nunca le hizo bien. Y el poder lo tiene que ejercer, no con estas maniobras que vemos, con los chinos, con el grupo Bilderberger, con Soros, con la globalización, eso no tiene nada que ver con la acción de la iglesia. La acción de la iglesia es predicar a Cristo, no a sí mismo, no a predicarse a sí mismo, como hacen hoy los grandes prelados. Hasta la Conferencia Episcopal Argentina tiene contratado a una empresa de estas de propaganda, ¿cómo se llaman?, de publicidad, para publicitarse a sí mismo, como si la predicación fuera publicidad, ¿sí? Y el Papa también, que le dice, no, Papa, hoy tiene que hacer algo, porque hace mucho que los diarios no hablan de usted. Hoy vaya a abrazar a un mendigo en una silla de ruedas. Hoy vaya tal cosa, hoy vaya... Todo una cosa de imagen, es una cosa pavorosa, pero qué realidad hay, ¿no? Conventos vacíos, seminarios sin vocaciones, curas en los cuales... No se iglesias en las cuales no encuentra uno lugar donde confesarse. Parece que desde hoy se puede ir a misa, ¿no? En la capital, ¿no? De a 20, me parece. Bueno, ojalá. Yo siempre también pienso con estos avatares históricos que a veces le hacen bien a la iglesia, porque hoy en día muchos de los curas no pueden predicar de cosas sociales, porque todos sus temas y argumentos se los ha sacado el gordito Máximo y la porota. Ellos están de más. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Cuba? Tengo un muchacho que conozco mucho que está allá de misionero, allá de política, ni una palabra. Hay que hablar de Dios, de la Santísima Trinidad, de la Santísima Virgen y de las cosas que importan. Así que a lo mejor viene bien todo este lío para que seamos realmente cristianos en aquello en lo cual verdaderamente se juega nuestro ser cristiano. Pero bueno, ya es muy tarde, son de importancia para la vida común de la iglesia. Por ejemplo, hoy es San Genar. De hecho, hasta hace un tiempo era una misa obligatoria, ahora no es obligatoria, sino en Italia. San Genaro, de cuya existencia no se puede dudar, obispo de Benevento, ahí cerca, nació en Benevento, ahí cerca de en Nápoles, pero finalmente fue obispo de Benevento. Y yendo a visitar a diáconos, sacerdotes y laicos que habían sido puestos en prisión y condenados a muerte, lo tomaron a él también de prisionero, lo arrojaron ahí a las fieras en el anfiteatro que existía en esa época en Pozzuoli. En Pozzuoli es una ciudad muy cercana a Nápoles, que la gente suele ir a visitar cuando tiene tiempo, porque ahí hay muchas solfataras, que provienen justamente del volcán del Vesubio. Uno llega a un ambiente que es medio fantasmagórico, ¿no? con gases que surgen de la tierra. Y ahí al lado está la ciudad de Pozzuoli, que es famosa, ¿por qué? Porque ahí nació Sofía Loren, ¿no? Entonces, bueno, famosa entre cierta gente. Ahí, entonces, los tiran a estos cristianos para que sean comidos por las fieras, pero la leyenda, las actas de la época dicen que los animales, o porque tenían hambre, o porque no tenían hambre, por lo que fuera, los dejaron intactos a todos. Entonces, ahí le cortaron la cabeza a San Cayetano, alguna persona recogió su sangre, y hoy, tanto la cabeza como de San Cayetano, como su sangre, se conservan. Y aunque tienen una historia de conservarse en diversos lugares, finalmente están en Nápoles, en la Catedral de Nápoles, en una capilla especial, y la sangre se guarda en dos ampollas de vidrio herméticas metidas en una teca que se expone, como ustedes saben, el día de hoy, justamente de San Cayetano, y el día de la traslación de sus reliquias. Y ahí sucede este fenómeno extraño que ustedes pueden ver en YouTube con facilidad de la ebullición en determinado momento, de la liquefacción de la sangre que se conservó, por supuesto, coagulada, y en determinado momento se vuelve líquida frente al fervor ahí de los neonapolitanos, y sobre todo de CIE, las tías de San Cayetano, que es un grupo de mujeres que está especialmente dedicada a la custodia de esa capilla, Le CIE di San Cayetano. Ahí, ¿qué es eso? La Iglesia no se anima a llamarlo directamente milagro hoy en día, ¿no? Pero es una cosa curiosa, portentosa. De hecho, los análisis científicos que deberían hacerse es rompiendo estas ampollas y analizando bien lo que hay ahí adentro. Pero ciertamente a través del análisis espectroscópico ahí están las líneas características de la hemoglobina de la sangre. Hay muchos que dudan, pero como dice Jesucristo, para que vean y no crean, para que no entiendan, eso es una cuestión de comprensión. De todas maneras, este milagro portento de San Cayetano no hace la fe cristiana. Y de todos modos, es un fenómeno que comenzó a percibirse recién hace 500 años, ¿no? En razón de una posible erupción del Vesubio, que haciendo una procesión con estas tecas se detuvo aparentemente, y la teca empezó entonces a producir este efecto extraño. ¿Milagro, no milagro? No lo sé. La Iglesia no se pronuncia, a mí no importa demasiado. Es coincidente con el enrojecimiento de la piedra en las solfataras, ahí en donde le cortaron la cabeza, en donde la tradición dice que le cortaron la cabeza, ahí al mismo tiempo que se pone en ebullición la sangre de San Gennaro, ahí se enrojece la piedra. Es una coincidencia notable, pero vaya a saber, ¿no? Es un fenómeno semejante al de San Pantaleón, como ustedes saben, ¿no? En Ravelo también se produce, no en esta fecha, sino en la fecha de San Pantaleón, la liquefacción de la sangre de San Pantaleón. ¿Qué es eso? No lo sabemos, pero es el problema que existe con todo milagro. Ustedes saben que aceptar la existencia de un milagro exige un proceso científico y teológico muy largo, porque para que haya un milagro tiene que haber algo que de alguna manera no pueda explicarse totalmente por leyes naturales, ¿eh? Hay milagros de primer orden y de segundo orden. Uno de primer orden sería un manco, por ejemplo, al cual de pronto le aparece el brazo, ¿eh? O un tuerto, donde le aparece, de repente se le cura el ojo, o le aparece un ojo nuevo. Eso sería casi una creación, ¿no? La tradición habla de ese tipo de milagros. Pero los milagros más comunes son los de segundo orden, ¿no? Que es la aceleración de ciertos procesos naturales, curaciones que normalmente no tienen explicación en la medicina, estigmatizaciones, como todos los milagros que se atribuyen al Padre Pío, por ejemplo. Justamente, otra de las condiciones para que haya un milagro es que no sea simplemente un portento, una cosa uy, admirable, sino que tengan una significación religiosa, ¿no? Que vengan o, como los milagros de Lourdes, apoyar un dogma, el de la Inmaculada Concepción, apoyar una aparición, una doctrina o una vida ejemplar, como la del Padre Pío, la vida del Padre Pío. Es ejemplar, aunque no hubiera tenido los estigmas, aunque no hubiera hecho ningún milagro. Era un santo. Pero todo esto vino a atraer, por los designios de Dios, hacia su figura, ahí perdida en un lugar escondido y desconocido de Italia, y pudiera dar este mensaje de santidad que a todos nos conmueve y a todos nos ayuda. Pero milagros, de hecho, como ustedes saben, en Lourdes hay una comisión científica por médicos, tanto ateos como no ateos, que son los que dictaminan cuáles son las curaciones que pueden decirse extraordinarias y que no tienen explicación científica. De hecho, no son tantos. Son más o menos son 5.000 los que están registrados y 56 lo que los médicos dicen, acá no hay absolutamente ninguna posibilidad de explicación científica, ni hoy ni mañana. No, mañana podría ser, ¿verdad? Porque es tan complejo todo el funcionamiento de la psique humana y del orgánico. Y está además esto que tampoco está muy bien comprobado, pero de alguna manera parece que existe. Los fenómenos paranormales, ¿no? La telequinesis, el toribismo, la telepatía, el hablar en lenguas desconocidas. De todos modos, esto es importante también tenerlo, saberlo, que por ejemplo el demonio, ¿no? En el caso, sea lo que fuere, ¿no? El demonio de por sí no puede hacer milagros, ¿no? Milagros solamente los puede hacer Dios. Tanto el demonio como el ángel, lo único que pueden hacer es manejar técnicamente las cosas de una manera mucho más inteligente que el ser humano para que se produzcan fenómenos que normalmente no se dan. Por ejemplo, en el Neolítico hubiera sido un milagro ver a un hombre volando en un aeroplano, ¿no? Pero ¿y cómo se vuela en un aeroplano? Y utilizando las leyes físicas, cómo chupa, ¿no?, el vacío producido por el ala al avión para arriba a determinada velocidad. Son leyes físicas que se utilizan, pero de una manera tan extraña que finalmente hace que el hombre pueda volar, ¿sí? Bueno, el demonio o el ángel pueden hacer eso técnico con muchísima más habilidad, ¿no? Por eso es tan difícil, con estos términos, saber sobre los fenómenos de la demonología, ¿no?, cuando hay una intervención que va más allá de causas naturales parapsicológicas, ¿no? El hecho de que en una determinada casa, por ejemplo, haya ruido, se cierren y abran las ventanas. A mí me ha tocado investigar, lamentablemente, porque en mi clases de creación, uno de los temas que tenía que tocar era el de la demonología. Pero esos son fenómenos que también se pueden producir por un histérico, ¿sí?, por un loco, ¿eh? Hay poderes de la mente que no son fácilmente detectables por métodos científicos. Eso también es algo que llama la atención, pero están ahí, telepáticos, ¿eh? todo eso está, ¿eh? Ahora, cuando está todo eso unido de un modo extraordinario, y además cuando toma una prosopopesis, es decir, una personalidad esquizofrénica maligna, uno ahí puede sospechar de que está sucediendo algo jorobado, puede proceder al exorcismo. Pero aún en el caso de que el exorcismo tenga éxito, uno nunca sabrá, ¿no?, si es porque esa personalidad que forja el cerebro humano está convencido de que el exorcismo lo va a expulsar y entonces desaparece, o porque realmente hay alguien ahí moviendo las cosas. Entonces, de todas maneras, todo eso es mala curiosidad, eso no pertenece a lo importante de la fe, ¿sí? Y el milagro tampoco. ¿Podemos pedir milagros al Señor? Por supuesto que podemos pedirle milagros al Señor. ¿Nos lo va a dar siempre? No, no va a dar lo que nos conviene. Está pensando en darnos mucho más milagro, que Dios perdone mis pecados, que me cure de cualquier enfermedad. Entonces, eso es hoy San Cayetano. Y tenemos también mártires de España, mártires de Corea, ¿no? Y con esto termino. Que no tenemos misa, que no tenemos cura, que no tenemos obispo, que no tenemos nada. Pensar como Dios es capaz de suplir esas cosas. Hoy también es el aniversario de un grupo enorme de mártires de Corea. Y ustedes saben muy bien qué historia extraordinaria es la de la Iglesia de Corea. Recala, porque una tempestad lo lleva a Seúl, un barco chino que iba cargado de evangelios escritos en chino, destinado a las misiones jesuitas en la China, y el barco ahí queda varado, hay que descargarlo, y quedan unos paquetes llenos de evangelios escritos en chino, ¿no? Y pasa un coreano, se compra el paquete, empieza a leer el evangelio, se da cuenta de la maravilla que es la palabra de Dios, y empieza a repartir los evangelios entre amigos, se forma una comunidad. Finalmente por ahí pasa un sacerdote destinado a China, ¿eh?, y le piden por favor que se quede. Y este sacerdote que llega allí, no, lo piden justamente en Pekín. Este sacerdote cuando llega se encuentra con 6.000 cristianos. No han recibido el bautismo, no han recibido sacramentos, no han tenido sacerdote y son cristianos. Y este lo bautiza, le da la comunión y son católicos. Dios también nos llevará a la fe a través de la pandemia, a través de la cobardía de los clérigos y a través de la apostasía de los obispos. Nosotros, por lo menos, tenemos la luz del santo que preside nuestros grupos de oración, el Padre Pío. En él confiamos, a él pedimos. Y le pedimos sobre todo a aquella que fue su madre, fue su reina, y fue siempre el bastón donde él se apoyó, la Virgen María, que ella nos salve de todo este desastre, y que nos lleve a lo único importante, que es la vida eterna. Todo lo demás, le podemos decir chao. Bueno, que Dios bendiga a todos y nos encontramos el próximo tercer sábado. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
Amén. Buen día, Padre, muchas gracias. Buen día a todos.
Gracias, Padre. Gracias, María del Carmen.
Gracias, María del Carmen.
Adiós a todas.